Las dos, la una en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en Afganistán para llegar a donde estamos hoy? Es la gran pregunta para la que la comunidad internacional no da una respuesta clara, concreta. Dos décadas han pasado desde 2001, momento en el que Estados Unidos intervino militarmente el país a raíz del ataque de las Torres Gemelas, acusando a los talibanes de dar cobijo a Al-Qaeda. En ese tiempo se ha intentado alumbrar una cierta democracia y formar a un ejército afgano, pero con 2.500 militares estadounidenses muertos, también ha habido un centenar de españoles que han perdido la vida en este país, lo cierto es que los pocos avances que se han producido, muchos de ellos facilitando, por ejemplo, el acceso a la mujer, a la educación, a puestos de trabajo e incluso a la política, esos avances se han desmoronado con la misma rapidez con la que los talibanes se han vuelto a hacer con el poder. 20 años coinciden la mayoría tirados a la basura, miles de millones perdidos por reconstruir y estabilizar la zona, de los cuales muchos se han quedado en manos de caciques locales, y ello ha dado alas para que los talibanes, en cuanto han visto que Estados Unidos está dispuesto a dejar el país antes de que acabe el mes, no se hayan encontrado apenas resistencia en su regreso al poder. Enseguida vamos a irnos a la zona, seguimos analizando y contándote todo lo que está ocurriendo allí en estos momentos. La última hora es el caos que reina en el aeropuerto de Kabul, que aún controla Estados Unidos, con miles de personas intentando huir del país. Desde Zaragoza se espera que partan hoy dos aviones del ejército para intentar repatriar a las 500 personas que, entre personal de embajada y policías, pero sobre todo afganos y familiares que han trabajado codo a codo con España, están allí. Con Herrera aquí en COPE ha estado hoy alguien que conoce de primera mano el terreno. Es Ricardo Álvarez Espejo, es teniente general del Ejército de Tierra y quien lideró la operación de la OTAN en este país. Nos hablaba él, con Herrera, de fracaso, de frustración, pero también de futuro.
Veremos a ver cómo evoluciona. Ha caído como un efecto dominó, pero dentro de Afganistán existen múltiples etnias y veremos a ver ya, una vez que se consolide el gobierno por los talibanes, cómo reaccionan todas estas otras etnias, si se conforman o también puede haber un riesgo de enfrentamiento y de desmembramiento civil.
Y en España, lo habrás notado, remite la ola de calor. El centro y sur peninsular siguen en alerta por altas temperaturas, pero ya mañana martes volveremos a temperaturas a termómetros no tan extremos. El calor precisamente ha vuelto a propagar, a ayudar en la propagación de ese incendio declarado en la Sierra de Gredos, en Ávila. La zona ha vuelto a ser epicentro de los fuegos, como nos contaba en Herrera en COPE, Alberto, es vecino de la zona.
Justo en una semana de alto riesgo de incendio por las temperaturas, humedad y viento, pues era teníamos las papeletas. Un lamentable incidente con un vehículo que se incendia es lo que lo ha generado, pero podía haber sido un rayo, una colilla mal apagada o cualquier otra cosa. O sea, al final es lamentable ver cómo se expone un patrimonio natural tan importante a un riesgo como el que lamentablemente estamos viendo.
Es lunes 16 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Arranca el proceso de selección de las 30 personas entre 18 y 39 años que van a probar la vacuna de IPRA, la primera desarrollada en España. Parte de ellos recibirán sin saberlo el nuevo preparado y otro grupo será vacunado por primera vez con Pfizer para analizar la seguridad y los efectos del nuevo fármaco. El proceso de selección se lleva a cabo en el Hospital Josep Trueta de Gerona y el Clínic de Barcelona. Y en Galicia, los hosteleros irán a los tribunales por la nueva restricción de aforo que limita al 30% el aforo en municipios con alta incidencia y que obliga a cerrar el interior de los locales donde haya riesgo extremo de contagios. Es la respuesta de la Xunta después de que los tribunales no hayan permitido exigir el pasaporte COVID a los clientes de bares y restaurantes. Y en Venezuela, el régimen chavista y sus opositores se emplazan para seguir negociando el primer fin de semana de septiembre. Afirman que los contactos iniciados en México este fin de semana han sido constructivos y plantean, entre otras cosas, la preparación de unas elecciones en Venezuela rueda con observadores internacionales. Tras los primeros encuentros, el régimen de Maduro sacaba anoche de prisión al líder opositor Freddy Guevara, acusado de traición a la patria. ALA podría formar parte de esta negociación.
Y estamos pendientes a esta hora de la situación en un hotel en Barcelona, cercano a las Ramblas, tras una explosión que no ha dejado heridos graves ni tampoco daños estructurales. Recordar que mañana se cumplen 4 años de los atentados en la ciudad condal y también en Cambrils, se saldaron con 16 fallecidos. Por el momento, las fuerzas de seguridad no creen que ello esté relacionado con lo de ahora, pero en Barcelona nos situamos ya para conocer la última hora y está Íñigo Palomar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, hace pocos minutos los mismos Mossos de Escuadra han informado que se descarta la hipótesis de un atentado terrorista y que se trataría del mal uso de pirotecnia en el edificio, una versión que cuadra totalmente con la que nos han dado los vecinos. Así nos lo han contado.
Se han escuchado petardos, pirotecnia. Lo que pasa es que a lo mejor ha dado la casualidad también, según cuentan aquí los agentes, que ha salido un señor o un chico herido del hotel corriendo ensangrentado. Entonces, creo que alguien se ha asustado o algo y habrá llamado a la policía y se ha armado este revuelo.
A falta de confirmación oficial, solo podríamos contabilizar este herido que reportan diferentes testigos.
Una vez llegados los talibanes al poder de nuevo Afganistán, llegan los interrogantes por lo que nos puede afectar más de cerca. ¿Se va a convertir el país en un gran centro de operaciones terroristas? ¿Es una amenaza para el mundo esta vuelta al poder de los talibanes? Pues de momento tenemos la primera pista. Los radicales niegan que vayan a tomar represalias contra la población y también contra el gobierno anterior, pero nada más toman el gobierno de Kabul, lo que han hecho es abrir las puertas de sus cárceles para salir, para dejar libres a los presos de Al-Qaeda y también a los del mal llamado Estado Islámico. Ese es el sonido de esas excarcelaciones. Se habla de miles de presos liberados, aunque las informaciones provienen de agencias favorables a los talibanes. La clave, en cualquier caso, va a ser el papel que jueguen a partir de ahora países cercanos, como China, como Rusia, como Pakistán, tras demostrarse el fracaso de Estados Unidos al intentar dar estabilidad a la zona. Allí en Afganistán, tanto Rusia como China tienen importantes intereses comerciales como el litio o los gasoductos que atraviesan el país. Y a ninguna de estas dos potencias les interesa que regrese la inestabilidad. Es más, Rusia ya ha dicho que no tiene prisa alguna para reconocer a los talibanes como gobierno de Afganistán. La de esta madrugada, desde luego, ha sido una particular toma de poder, sin tiros ni resistencia en el Palacio Presidencial en Kabul. Pero sí que hay un escenario a esta hora que sigue siendo de alta tensión. El aeropuerto de la capital, la única vía de escape para miles de personas. Son los tiros lanzados al aire dentro de ese aeropuerto que intentaban el ejército con él dispersar a miles de personas. El ejército estadounidense, que de momento sigue controlando ese aeropuerto. Esas personas se las ha visto corriendo junto a los aviones en marcha en plena pista. También intentando subir a otros aparatos a través de plataforma e incluso escaleras atestadas de gente. Una situación que ha llevado a suspender los vuelos comerciales hasta nuevo aviso. De momento ha dejado 5 fallecidos. En Media Cop hemos hablado con Abdullah Nori. Lleva 11 años viviendo en España, pero no puede perder la vista a la situación de su país. Hace 10 días regresó de él. No puede perder la vista, sobre todo, a la situación que atraviesa su familia.
Efectivamente, yo tengo a mis hermanos viviendo allí, quienes trabajaban con el gobierno, y la verdad, desde hace un par de días que estamos bastante preocupados por la situación que está pasando y por las vidas de mis familiares.
¿Y qué hay de los españoles que todavía están en el país? Pues estamos pendientes de la salida de 2 aviones desde la base aérea de Zaragoza con el objetivo de traer al personal diplomático y también a los afganos que colaboraron durante 2 décadas con el ejército español desplegado allí en esa misión conjunta de la OTAN. ¿De cuántas personas estamos hablando en total? Juan Andrés Ruber.
Pues de casi 500 personas, Lorena. La intención es evacuar a todo ese personal de la embajada española en Kabul, 10 personas, y esos más de 400 afganos que colaboraron volaron durante las misiones militares y los proyectos de cooperación españoles. Ya están esperando en ese aeropuerto de la capital, donde la situación, como dices, cada vez es más tensa. Muchos de esos afganos son intérpretes y temen que con la llegada de los talibanes al poder sufran represalias. En los últimos días, los ministerios de Exteriores, de Interior y de Defensa han trabajado para comprobar la identidad de estos últimos, así como la fórmula bajo la que se instalarían en España. El problema con el que se encuentran es cómo saldrán de allí ante ese caos en el que está inmerso Afganistán, su capital, Kabul, y la única vía que no controlan aún los talibanes, el aeropuerto.
Por cierto, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne a las 4 de la tarde en una sesión especial para abordar la situación en Afganistán. Mañana, martes, habrá otro encuentro, en este caso, de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Es el peor incendio lo que llevamos de verano, el que ha arrasado ya más de 10.000 hectáreas en la provincia de Ávila. Empezó en Abalacruz, pero han sido en total 5 los municipios evacuados, más de 1 millar de afectados. La evolución a esta hora parece favorable, aunque el incendio no está controlado por el momento. A pie de operativo en Abalacruz se encuentra Rodrigo San Pedro. Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Nacional 403, en el puesto de mando avanzado de este incendio forestal de Navalacruz, que aún no está controlado, pero eso sí, evoluciona favorablemente. Sigue activo, sigue en nivel 2, pero ya se ha controlado el avance de las llamas. Se ha detenido precisamente en esta carretera en la que me encuentro, en el puerto de La Paramera, que ha servido como cortafuegos. El incendio ya ha quemado 12.000 hectáreas de la Sierra de La Paramera y del norte de Gredos, y tiene un perímetro de 40 kilómetros. Han tenido que ser desalojados 5 pueblos y casi 1.000 personas han pasado la noche en pabellones de Ávila capital. Afortunadamente, sin víctimas mortales, aunque hay que destacar que un bombero forestal de 36 años ha resultado herido al ser atropellado por un camión de bomberos. Además, también hay que destacar que se va a pedir la declaración de zona catastrófica para toda esta área, estos 80 kilómetros afectados por el fuego en la provincia de Ávila.
Por cierto, que la diócesis de Ávila ha habilitado varios espacios para acoger hasta el momento a 80 efectivos de bomberos que luchan contra el fuego en esa zona. La noche no ha sido tan calurosa y eso también ha facilitado las tareas de extinción en otros fuegos. El de Azuévar, en Castellón, que también ha obligado a desalojar este municipio, ya ha quedado estabilizado. El frente de las llamas, recordar, llegó a medir 4 kilómetros, ha quemado más de 400 hectáreas. Ha quedado controlado también el que obligó a cortar la A1 a la altura de Pancorbo, en Burgos, y está estabilizado el de Villajarta, en Córdoba. Y también estamos muy pendientes de posibles buenas noticias que nos llegan en otro punto, en este caso en Batres, en la Comunidad de Madrid. Está en ese incendio nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Ya están volviendo a casa los 500 vecinos evacuados este domingo aquí en Batres, 44 kilómetros al sur de Madrid capital. Se encuentran un paisaje de árboles, parques y campos calcinados dentro del casco urbano. El fuego ha devorado 200 hectáreas de terreno. La rápida reacción de 35 dotaciones de bomberos fue clave en la lucha contra las llamas, como nos cuenta Juan Carlos, trabajador del castillo que se ha librado del incendio.
Esto corría como la pólvora, es que en un minuto eran 200 metros, o sea, era impresionante. O sea, es que estaban aquí, allí, aquí, saltaban las chispas, bueno, de aquí se fue a 100 metros allí, es que era inviable, no se podía controlar, era incontrolable, había muchos camiones, pero era incontrolable.
Los bomberos continúan aquí hoy en vigilancia activa, aunque el fuego ya está en fase de control.
Nos marchamos ahora a Asturias. Los bomberos del Principado se sienten abandonados por el gobierno autonómico. El accidente sufrido hace unos días por un camión de bomberos que acudía a atender una llamada de emergencia ha destapado el deficiente estado en el que se encuentra buena parte del parque móvil. Sindicatos y oposición denuncian tanto la falta de inversiones como la negligente gestión en el servicio de emergencias del Principado. Oviedo, Fernando Díaz.
Las quejas por el mal estado del material no son nuevas, pero el accidente sufrido hace unos días por un bombero que acudía a una emergencia ha sido la gota que colma el vaso. Tiene importantes lesiones en la espalda al volcar con uno de los camiones más viejos y que no tiene ni cinturón de seguridad. El presidente del comité de empresa, Israel Ferrero, denuncia el peligro.
Son verdaderamente un peligro y bueno, llevamos tiempo denunciándolo. Se están pidiendo medios. La dejadez o la poca inversión que hubo durante estos años, pues ahora nos llevan a estas consecuencias.
Además de la investigación abierta por el accidente, el PP ha solicitado explicaciones en la Junta General y acusa al gobierno asturiano de gestión negligente.
como te contaba, el calor poco a poco nos va dejando atrás. Volvemos a temperaturas más propias del mes de agosto y dejando atrás esa ola de calor sobre la que te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo la has tolerado? ¿Qué es lo que has hecho estos días, este fin de semana? Emilio nos cuenta en Toledo, noches tórridas con 29 grados y ahora en Sigüenza, días de 39. El calor no sé combatirlo. Que venga ya, dice el fresquete. Carla dice, mucho calor, pero vivimos cerca del río, en Cabezuela, y vamos todas las mañanas y tardes a refrescarnos un poquito en él. Y Juan nos cuenta, mi truco es bajar todas las persianas, poner el ventilador mientras que me tomo un refresco fresquito. Desde luego, planazo de verano, nos dice. Son los mensajes de Carla, de Juan, de Emilio y más, esas notas de voz que estás dejándonos en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Pues el aire acondicionado y la ducha. Yo también, en extremo caso, lleno la bañera y quitas un poco de calor también.
En mi caso, el truco es vivir en el norte. Este fin de semana hemos tenido máximas de 24 o 25 grados, con lo cual no ha habido problema ninguno.
Hay un truco infalible, que es una cerveza bien fría con una buena tapita española.
Y te hablo también de otro problema que se extiende entre los jóvenes y del que estamos hablando hoy en COPE. Podríamos decir que la druncorexia es una vuelta de tuerca más a la anorexia, a la obsesión por no subir calorías, pero en este caso con un peligro añadido relacionado con el consumo de alcohol, Belén Sánchez.
Quienes sufren este trastorno alimenticio perciben el alcohol como un buen sustituto de la comida. La aceptación social y la desconexión de la realidad asociada a las bebidas alcohólicas derivan en algunos casos en adicción, pero de base lo que tienen estas personas es una preocupación excesiva por engordar.
Y Belén, ¿hay un perfil concreto en el que se esté detectando más este problema?
Pues sí, este trastorno lo sufren principalmente las chicas de entre 16 y 24 años. Tienen ganas de beber, pero estas ganas están más conectadas con un deseo de perder peso que con una necesidad real de embriagarse. Nos lo explica la psicóloga Alejandra Gabaldón.
En cuanto a la relación de este problema de la alcorexia con otros trastornos de la alimentación, bueno, comparten un núcleo básico, que es la excesiva preocupación por el aspecto físico, el miedo a engordar, la insatisfacción con el propio cuerpo.
En casos extremos, y para evitar también las calorías del alcohol, algunas personas recurren a otras drogas.
Vamos ya con los deportes. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Hoy la actualidad pasa por el Barcelona y por Joan Laporta.
2 horas ha estado compareciendo Joan Laporta desde el mediodía hasta hace unos minutos para explicar la situación económica del Barça, responder a las acusaciones del anterior presidente Bartomeu y repasar toda la actualidad azulgrana. El máximo mandatario ha calificado la situación de dramática y ha cifrado la deuda en 1.350 millones de euros. Laporta, pese a todo, ha dicho que está seguro de que revertirán la situación y ha agradecido a Piqué la rebaja salarial, confiando en que se llegue también a acuerdos con el resto de los capitanes. Sobre Messi, ha dicho Laporta que su marcha es triste, pero que era necesaria porque la institución está por encima de todos. Estamos en plena disputa de la primera jornada. Este fin de semana han ganado los 4 primeros clasificados de la pasada liga. El Madrid se impuso el sábado al Alavés por 1-4. Ayer el Atleti sufría para ganar al Celta por 1-2. El Barça venció a la Real por 4-2. Protagonistas Depay y Braithwaite. Y el Sevilla doblegaba por 3-0 al Rayo. Hoy 2 partidos en primera y 2 en segunda para cerrar esta primera jornada. A las 8 Villarreal, Granada y Málaga Mirandés. Y a las 10 Elche Athletic y Cartagena Almería. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8. En ciclismo está en disputa la tercera etapa de la Vuelta a España con un recorrido de 203 kilómetros, el calor como protagonista y llegada, ojo, en el Picón Blanco de primera categoría. Y una última noticia para terminar, en motociclismo, Maverick Viñales ha firmado con Aprilia para la próxima temporada, la 2022.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Afganistán regresa a la casilla de salida 20 años después de que Estados Unidos interviniese militarmente el país, acusando a los talibanes de dar cobijo a Al-Qaeda y facilitar de esta forma al ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Los mismos talibanes que quisieron derrocar vuelven a tomar el control y los designios de sus 38 millones de habitantes. Te cuento algunas claves de las últimas horas. La primera, los talibanes ya están en la capital, Kabul, por ejemplo. Ya se han instalado en el Palacio Presidencial y también en el Parlamento. La segunda, mañana el embajador de Rusia en Afganistán se va a reunir con ellos. Va a ser el primer encuentro internacional oficial y hay quien dice que desde el Kremlin podría efectuar el primer reconocimiento extranjero al nuevo gobierno talibán. China ya ha mostrado su simpatía por el régimen y atención a la postura que adopten otros países cercanos a él como Irán o Pakistán. Tercero, los talibanes prometen por su parte que no va a haber violencia ni tampoco represalias, pero lo cierto es que la mayoría de civiles sí que recuerdan cómo gobernaban el país hace 2 décadas y el papel relegado prácticamente a la sumisión al que sometían a mujeres y niños. Lo primero que han hecho ha sido abrir las cárceles a los presos de Al-Qaeda. Cuarto, Estados Unidos y la mayoría de potencias de Occidente han acelerado la evacuación del personal de sus embajadas. El aeropuerto de Kabul está aún controlado por ese ejército estadounidense, pero ahora mismo es un caos porque miles de personas están intentando salir de allí como sea. Se espera que España envíe hoy 2 aviones a Dubái, todavía no hay hora, pero desde allí deben intentar evacuar a la decena de españoles, personal de la embajada y geos, que están todavía en Kabul. Con ellos, los afganos y los familiares que en estos 20 años han trabajado con nuestro ejército, con nuestra policía, muchos de ellos como intérpretes, como traductores. Es el resumen, apresurado así, de las últimas horas, que deja varias cuestiones. La primera, sobre el presente. ¿A qué espera España para sacar de una vez a esas 500 personas de las que nuestro gobierno es responsable? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en hacerlo cuando se ha visto que los talibanes aceleraban la toma del país? La segunda cuestión, sobre el pasado. ¿Cómo es posible que 20 años de trabajo, de miles de militares sobre el terreno, de millones invertidos, hayan caído en saco roto? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Cómo ha sido casi casi un paseillo lo realizado por los talibanes sobre el país? El viernes se hablaba de que en 3 meses caería la capital, Kabul, en manos de ellos. Pero no han tardado ni 3 días. Y la tercera, la que preocupa a todos, el futuro. ¿Cómo será el Afganistán que alumbrarán de nuevo los talibanes? ¿Volverá la violencia, la represión a la mujer? ¿Volverá a ser necesaria la intervención militar de Estados Unidos? ¿Volverá a ser centro del terrorismo mundial? En medio de ACOPE ha intentado arrojarnos algo de luz Abdullah Nori. Aunque lleva 11 años viviendo en España, hace solo 10 días regresó de su país dejando allí a sus hermanos. Su hermana es abogada, teme los próximos pasos que lleguen del nuevo gobierno afgano.
Ya que tenemos a los talibanes de vuelta en la ciudad, pues desde ayer me ha enviado toda la documentación que ha podido por WhatsApp, por móvil, por email, y ha quemado todo lo que tenía. Entonces es una situación bastante caótica.
Quemar todo para intentar sobrevivir. Es lunes 16 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se elevan a al menos 12.000 las hectáreas arrasadas en el incendio que comenzó en Abalacruz, en Ávila.
La evolución hasta ahora parece favorable, aunque no está controlado por el momento. Han sido en total 5 los municipios evacuados, con más de 1 millar de afectados. Alberto es uno de ellos y lo ha contado en Herrera en COPE.
Parece es que las zonas más conflictivas se van controlando, no hay riesgo para poblaciones, pues porque al final hay un trabajo detrás súper importante de todos los efectivos y de todos los medios que están trabajando allí, y parece que por lo menos esta mañana se había levantado el tiempo con una humedad un poquito más alta y sin mucho viento, o sea que yo confío en que al final pues sean capaces de controlarlo.
El incendio de Barthes en Madrid ya está en fase de control, y el de Azuévar en Castellón, que también obligó a desalojar ese municipio y ha sido estabilizado. El frente de las llamas llegó a medir 4 kilómetros y ha quemado más de 400 hectáreas.
Las temperaturas comienzan a suavizarse, aunque 9 comunidades continúan en alerta.
Canarias continúa en nivel rojo y puede llegar hasta 41 grados, en concreto en Gran Canaria. En alerta naranja continúan Andalucía y Castilla-La Mancha, con máximas de hasta 43 en Córdoba, Jaén o Sevilla. Mientras, Castilla-León, Extremadura, Madrid y Murcia están en nivel amarillo también por altas temperaturas. En Aragón y Cataluña, además, esperan fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
Y en Haití, los equipos de rescate siguen intentando encontrar supervivientes bajo los escombros.
2 días después del terremoto de 7,1 grados, la cifra oficial es de 1.200 víctimas mortales por los derrumbes. Pero el número real va a ser peor. Los heridos también se cuentan por miles, unos 3.000, y son centenares los que se han quedado sin casa. Elea Saiz, coordinadora de emergencias de Médicos por el Mundo, ha estado en Mediodía COPE.
Bueno, acaban de hacerse las 48 horas desde que tuvo lugar el terremoto, teniendo en cuenta pues el histórico, ¿no?, del país, la situación que vivió en 2010, pues bueno, yo creo que está siendo bastante duro para la población, vamos, durísimo.
Y hace 10 años que arrancó en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Históricas aquellas palabras de Benedicto XVI tras la tormenta vivida en Cuatro Vientos y después calmada. Pero de aquellas jornadas que reunieron a 2 millones de jóvenes de todo el mundo en nuestro país, quedan también multitud de historias desconocidas, matrimonios que se conocieron en esa JMJ, cambios de vida, vocaciones que surgieron aquellos días. Las vas a poder conocer en la programación especial de 13 durante toda esta semana a partir de las 10 de la noche. Ha sido una de esas conquistas recordadas por su facilidad, por no haber encontrado impedimento alguno. Con el anterior presidente de Afganistán, Ghani, a la fuga, según dijo, para evitar un derramamiento de sangre, los talibanes entraban en el palacio presidencial casi casi como si de una visita turística se tratase. Veinte años después del comienzo de la guerra, el mulá Baradar al-Kun declaraba su fin, y con ella decía el comienzo de la prueba para demostrar que pueden servir bien al país. Enseguida vamos al análisis de lo que puede venir a partir de ahora, pero antes vamos con las claves de este medio, de este cambio de bandera en Afganistán. Corresponsal Miquel Ayestarán.
La bandera blanca del Emirato ondea en lo más alto del Palacio Presidencial de Kabul. Final a 20 años de experimento de Estados Unidos y arranca una nueva era con los talibanes al frente de Afganistán. Arranca la era del mulá Hebatullah Ahyunzadeh, un líder al que corresponde liderar a los talibanes del siglo XXI. No ha habido combates ni resistencia de ningún tipo. La insurgencia ha recuperado el poder en la capital sin pegar un solo tiro, aunque esta victoria es el fruto de 2 décadas de guerra en la que, pese a la superioridad militar del enemigo, los talibanes nunca han dejado de pelear. Los insurgentes esperan ahora la llegada inminente de sus líderes principales desde Pakistán y Qatar. El ejército formado y armado por Estados Unidos no ha ofrecido resistencia y el gobierno ha demostrado que no gobernaba más allá de los despachos oficiales, por lo que ha sucumbido en menos de una semana. Final a 2 décadas de una mentira bautizada como República de Afganistán y vuelta del Emirato.
Conocidas esas claves, surgen las preguntas. ¿Por qué ha sido tan fácil que un grupo de milicias talibanes en moto, que no suman más de 100.000 efectivos, hayan superado a todo un ejército en el que la OTAN y Estados Unidos invirtieron 88.000 millones de dólares? Se lo ha preguntado esta mañana Carlos Herrera, aquí en COPE, al teniente general en la reserva, Ricardo Álvarez Espejo.
¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto pues un ídolo con pies de barro, con división.
división interna con corrupción. Fallaba también mucho el reclutamiento de los soldados, y cuando se ha visto solo, pues han sentido el vértigo y han abandonado a su suerte todas las provincias. No han presentado absolutamente ninguna resistencia.
Y es que buena parte del dinero destinado a reforzar ese ejército ha ido a parar a corruptelas locales. Además, Álvarez Espejo fue jefe del Estado Mayor de la región oeste en Herat, en Afganistán. Bajo su mando había tropas norteamericanas, italianas, eslovenas y españolas. Y de ahí su reacción al conocer la noticia.
Una profunda frustración y decepción, y el fracaso sin paliativos de lo que es la misión, en todos sus aspectos, tanto en la formación, en la reconstrucción del país o en la gobernabilidad del mismo.
Tiene claro además que las mujeres y los antiguos colaboradores del anterior gobierno van a ser los más perjudicados. ¿Pero qué hay de las consecuencias más allá de Afganistán?
Volver a organizar un santuario terrorista, pues lo veo posible, pero más complicado. Teniendo en cuenta además que hay intereses por parte de China, de Rusia, del litio, de otros recursos, los grandes gasoductos, Rusia va a desarrollar o puede desarrollar un papel preponderante en detrimento de Estados Unidos.
De momento, los talibán prometen que no van a buscar represalias, pero desde su conocimiento de la zona, Álvarez Espejo no los cree. Y tampoco miles de afganos que siguen intentando huir del país. Se han llegado a difundir vídeos incluso de personas cayendo desde el aire, desde los aviones a los que se habían encaramado, agarrado antes de despegar para intentar salir de Afganistán, fuera de la manera que fuera. Llevábamos desde el viernes con bajadas y volvemos a las andadas. Mañana de nuevo va a subir el precio de la luz, aunque lo hará de forma mucho más ligera. Tras haber rozado casi los 120 euros por megavatio hora la semana pasada, estar en 89 de precio medio para mañana nos parece hasta una buena noticia, pero eso sí, hay que recordar que seguimos triplicando lo que pagábamos hace justo un año. En cualquier caso, como te digo, bajan los precios de manera notable respecto a hace una semana. ¿Cuáles son los motivos? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. Sí, esta bajada tiene que ver mucho con la demanda. La ola de calor hizo prever un aumento histórico de ella. En cambio, esta semana, con una previsión de temperaturas no tan altas y con 5 comunidades en día festivo, el tirón será menor. Nos lo confirmaba Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de AE Business School.
Estamos, por un lado, con una demanda de energía mucho menor como consecuencia de que las temperaturas se están suavizando y que todos esperamos que desciendan a lo largo de esta semana. Y por otro lado, pues como consecuencia de la fuerte subida de la última semana, que como hemos dicho había superado cifras históricas, pues se ha alcanzado un techo y ahora lo que se está sufriendo en cierto recorte como consecuencia de la volatilidad que tiene el precio de la energía.
Hoy tenemos el precio más bajo, pues en todo el mes de agosto no llega a los 90 euros el kilovatio, pero triplica el del año pasado en estas mismas fechas. Es decir, sigue muy alto. La hora más cara va a ser de 10 a 11 de la noche, la más barata de 7 a 8 de la tarde.
¿Significa esto, Susana, que la evolución, según vayan bajando las temperaturas y nos acerquemos al otoño, debería ser a la baja o no tiene por qué?
Pues Lorena, hay mucha incertidumbre. Podrá bajar el kilovatio hora por esa menor demanda, pero otra cosa es si lo vamos a notar y cuánto en nuestra factura.
El precio de la electricidad depende, por un lado, del aumento del precio del gas, que puede que se estabilice, incluso podría ser que bajase, pero sobre todo del aumento de los precios de derecho de emisión del CO2, que van a seguir subiendo por las restricciones que la Unión Europea está implantando, porque busca una Europa verde a cualquier precio.
Se espera que la factura de agosto supere incluso la de julio, que ha sido la más cara de la historia.
Seguro que ya has notado cómo ese calor va remitiendo y lo notarás más a lo largo de la semana. Pero te estamos preguntando cómo has sobrellevado estos últimos días intensos con altas temperaturas. ¿Qué has hecho? Pedro nos dice, yo estoy pasando muchísimo calor este año y lo único que me queda es bañarme en el mar. Poca cosa mejor que el agua, nos dice del Cantábrico. Cristina nos cuenta, el mejor truco es tener la casa a oscuras durante todo el día. Y Ana dice, he sobrevivido a base de aire acondicionado. Son los mensajes que nos dejan Ana, Cristina, Pedro, hay más, esos que nos estás enviando al WhatsApp de Mediodía Cope, a ese 637-230000.
Pasa horas de calor como este año, la tira. Nada, con un ventilador sí había, porque había un ventilador y con las ventanas abiertas, eso sí.
Yo utilizo uno que aprendí de mi madre,
y es mantener la casa durante todo el día con las persianas cerradas.
Un truco importante es el abanico, que es un invento muy español.
El foco se ha también puesto hoy en dos hospitales de Cataluña, el Josep Trueta de Girona y el Clínic de Barcelona. Allí han comenzado hoy el proceso de selección de 30 voluntarios que están dispuestos a recibir la vacuna española contra el coronavirus, la de la farmacéutica IPRA. Va a ser el primer ensayo con humanos que se realiza con una fórmula fabricada en nuestro país. Lo primero de este particular casting de voluntarios, ¿qué requisitos tienes que cumplir? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Elegirán a los no vacunados y que no hayan pasado la enfermedad, con edades de entre 18 y 39 años. Hecha la criba de esta treintena de voluntarios entre las decenas de personas que se han ofrecido ya, serán divididos en grupos a los que empezarán a suministrarles la dosis más baja, que irá aumentando progresivamente y que acabará con un segundo pinchazo a los 21 días. Además, en otros ensayos clínicos se suministra el antígeno y un placebo sin que ningún voluntario sepa cuál le ha tocado. Bueno, pues aquí habrá otra vacuna enmascarada, la Pfizer, para comparar posibles efectos adversos y eso permitirá pasar a las siguientes fases del ensayo.
Y todo esto, Maribel, ¿para tener resultados a partir de cuándo?
Pues esperan tenerlos a partir de octubre con la segunda y la tercera fase del ensayo en marcha, aunque los laboratorios IPRA nos cuentan que el mecanismo para empezar a producir esta vacuna comienza también ese mismo mes. No podrán comercializarla, eso sí, no podrá llegar el antígeno de este laboratorio español a los lugares de vacunación porque necesita la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Pero quieren ir ganando tiempo para cuando se produzca ese pistoletazo de salida que calculan que será si todo va bien en los primeros meses de 2022.
Y hay que aclarar, Maribel, ¿por qué se sigue investigando si para esas fechas, en teoría, vamos a estar todos vacunados?
Pues eso esperamos para España y para los países más adelantados, desde luego. Pero toda vacuna es bienvenida porque a estas alturas de la pandemia sabemos ya que el contagio no acabará hasta que esté vacunada toda la población del planeta, que ya no haya focos incontrolados en ningún país que pueda saltar de continente. Pero es que además la vacuna española está basada en dos proteínas recombinantes que atacan directamente a las variantes alfa y beta. E incluso hemos hablado con epidemiólogos que aseguran que también frenará la delta, que ahora arrasa en España. Eso nos daría la oportunidad de utilizarla como tercera dosis si es que se aprueba finalmente esta opción.
Gracias, Marite. Maribel, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.